centro. ¿Cómo es posible llegar tan dentro? Haces que se detenga
el tiempo. A la luz se intensifican en magnitud. No tiene sombras un color, y la belleza es su virtud. Yo no soy quien para juzgar si hacen el bien o hacen el mal. Yo sus deseos he de trazar, hágase en mí su voluntad.
Que se detenga el tiempo, canta aquí Javier Godino, también junto a Erika Bleda. Y se va a detener el tiempo, sí, en el Teatro Campos Elíseos la próxima semana, del 17 al 19 de abril, cuando vamos a poder disfrutar de Goya, la melodía de una leyenda. Esta propuesta escénica ambiciosa y muy atractiva, con música original, que nos invita a redescubrir a Francisco de Goya desde una mirada humana, apasionada y contemporánea. La obra combina gran texto teatral, canciones originales, música en directo y una puesta en escena pensada para emocionar, divertir y acercar al público la figura de este artista universal, atrapado entre el poder, la censura, el amor y la política. Y para hablar de todo ello, saludamos ya a Javier Godino, que da vida sobre el escenario a Francisco de Goya, a un Goya visionario, crítico, trabajador, soñador, profundamente contradictorio. De todo esto vamos a hablar con Javier Godino. Javier, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues con muchas ganas de conocer Goya, la melodía de una leyenda, y conocer también otras facetas de Francisco de Goya, quizás desconocidas para el público en general, ¿no?
Pues sí, la verdad que para eso sirve este musical, para acercarlo al público, para acercarlo a la gente de una manera musical, que es bastante aligera el tono dramático de la vida de Goya, ¿no? Y lo acerca y lo hace más humano, como tú has dicho, contradictorio, y creo que lo hemos logrado.
Sí, desde luego que las críticas, las reseñas están siendo muy positivas.
Bueno, tú todavía no las has visto, pero cuando la veas ya verás cómo.
Eso es, yo me ciño a lo que estoy leyendo, porque lleváis ya un tiempo de andadura. ¿Qué tal está siendo la acogida? ¿Qué estás percibiendo?
Fíjate, acabamos de terminar en Zaragoza, que es la tierra del gran genio, ¿no? Y es una responsabilidad y un trabajo, un desafío, ¿no? Hacerlo delante de los maños con todo el acentico. Pongo, esto es un vinico de mi tierra. Claro. Pero es un poquito de acento, y hay un momento que cantamos una especie de jota convertida en pop para hablar de Fuendetodos, de su tierra natal, ¿no? Porque eso es lo que era Goya, una persona que llegó tan alto, que se codeó con los reyes, con toda la nobleza de esa época, pero siempre fue un hombre de pueblo y un hombre de sus orígenes.
Un personaje único que vamos a seguir desgranando, pero antes de seguir hablando de la obra y de esta figura, te quería preguntar qué te pareció cuando te propusieron todo este proyecto. ¿Qué te atrapó? ¿Qué fue lo primero que pensaste?
Hombre, a mí me dicen, yo soy un actor, tengo ahora 48 años, y te dicen, haz de Goya. En Goya no se ha hecho tanto. Se ha hecho algunos musicales, pocos, y hace bastante tiempo, y luego películas que lo ha interpretado Paco Rabal, Coronado, Pero Gorría, Stellan Skarsgård, que ha sido nominado este año al Oscar, y digo, bueno, qué honor. Es un desafío, y aparte intentar acercar a la gente a este personaje. De alguna manera todos tenemos una imagen de Goya como Osco, ¿no? Como el de la estatua de los Goya, ¿no?
Claro,
metido para adentro, el gran sordo, ¿no? Pero claro, era un hombre que llegó a la capital con una ambición. Yo creo que era un hombre que sabía guardar secretos. Era discreto, era un hombre que sabía proteger su intimidad, y que a lo mejor sentía que el mundo podía ser un poco hostil, como luego lo fue, porque es un hombre que vivió una historia tan interesante, que nosotros lo estamos haciendo con todo el respeto, y yo con muchísimo amor y muchísimo agradecimiento de que me toque hacer este personaje.
Claro, te has empapado de toda la vida, de todo, bueno, lo que ha tenido en su recorrido Francisco de Goya, y no habrá sido fácil, ¿no?, construir este personaje con tantas capas.
Pues lo más interesante para mí ha sido encontrar a la persona. Claro, descubrir, ya que te decía, cómo es esta personalidad, cómo es ese hombre que se maneja en las altas esferas, pero que luego sigue manteniendo su voluntad artística, que tiene una imaginación descomunal, que sigue fiel a su imaginación, ¿no? Y luego encima un hombre que vivió épocas de guerra terrible, como la Guerra de Independencia, que aquí, por ejemplo, en San Sebastián, en Donosti, destrozaron la ciudad.
Claro.
Y Zaragoza tuvo los sitios. Y este hombre se comprometió con, con contar esta historia. Hizo los desastres de la guerra para que quedara constancia del horror al que es capaz de llegar el ser humano. Y a la vez hemos conseguido hacer un musical divertido, que sea cercano, que sea... O sea, es que eso es el milagro. El milagro es que de una historia tan fuerte, tan trágica, tan histórica, hemos conseguido hacer un musical que toca el corazón de la gente y que lo acerca. Tengo muchas ganas de que venga gente joven a verlo.
Ah, mira.
Mucho. Porque me parece que el musical es un lenguaje que toca y que acerca mucho a todo tipo de público. Y el público joven merece y creo también que necesita escuchar este periodo de la historia de una manera entretenida.
Claro, no solo la figura de Goya, no solo acercarse a lo que fue Francisco de Goya, también conocer todo ese contexto político, social que se vivía, porque bien lo decías, Javier, la obra recurre a esa época de España convulsa, entre la Inquisición, la modernidad ilustrada. Ese contexto político y social también pesará, ¿no?, en la interpretación.
Hombre, absolutamente, y a partir de ese contexto social se entiende la persona y a partir de esa persona y del contexto social se entiende de dónde nace la obra. Por ejemplo, nosotros en la obra... Ya he dicho de dónde nacen los desastres de la guerra, pero también entendemos de dónde nacen las majas, ¿no? La maja desnuda y la maja vestida, que se lo pidió Godoy, que eran amigos. Godoy era un ilustrado que luego tuvo sus conflictos ideológicos también con Goya, seguramente, como contamos en la leyenda que nosotros contamos. Y vemos de dónde nacen las majas, entendemos de dónde nace toda la obra de las pinturas negras que pintó en su propia casa, en la Quinta del Sordo, porque la Inquisición estaba con mucho poder. Cuando Fernando VII vuelve al poder, la Inquisición tiene mucha fuerza y entonces él se dedica a pintar en su casa para que nadie le toque las narices, para que nadie le diga, oye, ¿qué estás pintando? Y él pinta lo que le apetece. Un artista tan moderno y en constante evolución, que creo que ese es uno de los mensajes más interesantes que se tiene que llevar el público y que se puede llevar el público de este musical, es eso, que es un artista que evoluciona, que transforma su pensamiento, que su ideología va adaptándose con lo que va viviendo. Y creo que es muy importante. Y era un gran pacifista. También. Y creo que ahora mismo estamos en un momento en el que hay que reivindicar el pacifismo. Mi madre me dijo una vez, es que eres un ingenuo, que todavía eres pacifista. Y digo, ingenuo no, hay que creer en el pacifismo. Y estoy convencido de que Goya acabó su vida siendo cada vez más feliz y más pacifista.
Nos gustaría que hubiera más gente pacifista, sobre todo los que mandan, ¿no? Porque nosotros podemos ser pacifistas, pero Javier, tú y yo poco más podemos aportar, ¿no? Digamos, en ese contexto bélico, pues, que se vive.
Yo estoy contando historias desde el teatro para que la gente pueda inspirar y pueda recuperar la fe en la humanidad, porque en esta época había mucho humanismo, lo que traía la ilustración, la libertad, la igualdad, la fraternidad, que luego, por supuesto, llegan los militares y llegan arrasando con todo, como casi siempre. La violencia también es parte de la humanidad, desgraciadamente, y la ilustración, lo mejor de la ilustración hay que reivindicarlo también, que es esa libertad, igualdad, fraternidad.
Pues mira, muy interesante también para poder extraer conclusiones esta obra que llegará al Teatro Campos Elíseos. Y además, este montaje, Javier, ¿qué dirías que tiene para conectar con espectadores que quizá no llegan al teatro buscando una historia clásica sobre un pintor como fue Goya?
Pues lo más moderno que tiene y lo que más atrae, yo creo que es la música, que hemos conseguido hacer un... Bueno, lo ha conseguido Tom Vega, el compositor, yo soy solo un intérprete en este caso, que ha mezclado como lo más clásico. La primera canción que tenemos es una canción preciosa con una armonía súper especial que recuerda al siglo XIX, que se llama Tú eres la mano y yo el pincel, y luego pasamos a un rock pop, que hace también, que ya no, tampoco es contemporáneo ya, ahora lo contemporáneo es el reggaetón, pero de alguna manera lo sentimos como que se junta mucho con lo clásico, ¿no? Me viene ahora mismo, me ha venido la película esta de María Antonieta, me viene los Bridgerton, ¿no? De alguna manera aquí estamos contando cosas que no son tan ficticias, que son reales. Estamos contando la historia de una persona que cambió el mundo, que seguramente sea más importante que los reyes, que no sus mecenas, porque ¿quién ha quedado para la historia? ¿Quién es más importante, Carlos IV o Francisco de Goya? Yo tengo una respuesta. Que cada uno tenga, piense lo que piense. Pero creo que Goya es una figura a reivindicar y que además hay que acercarlo al pueblo.
Y además fue un creador capaz de convivir, como venimos comentando, con contradicciones muy profundas, ¿no?, a lo largo de su historia. ¿Crees que ahí está también una de las claves que lo hacen tan actual, que hay situaciones de Goya que también podemos trasladar a la actualidad?
Es que claro, todos tenemos un trabajo y a veces tienes que hacer un trabajo que no te gusta tanto. Yo creo que Goya, cuando llegó a la corte y acaba siendo perdón, acaba siendo pintor de la Casa Real, tuvo que tragar mucho, tuvo que callar mucho, guardar muchos secretos y a veces pintaba cuadros que no le interesaban tanto. Hay algunos retratos que se nota que no están tan trabajados como otros. Y eso también toca con nuestro momento, porque él siguió manteniendo un contacto profundo consigo mismo, con su imaginación y con su arte, que luego empezó a sacar en los caprichos, en los disparates y luego después en los desastres de la guerra. Todos los grabados son alucinantes. Alucinantes, pero que son súper modernos, son súper divertidos. Y eso te digo que es un artista en evolución. Y eso creo que nos puede hacer reflexionar a todos. Que no nos quedemos con una ideología aprendida, que cuestionemos, que recuperemos un poquito la fe en la humanidad y que tenemos que crear más utopías, porque ya el mundo ya está encargándose de fastidiarnos, ¿no? Continuemos todavía la fe en la humanidad, por favor.
Oye, y dentro de ese vínculo con la Casa Real que comentabas también, y bueno, dentro de la obra también podemos ver en primer plano relaciones pues con figuras como la Duquesa de Alba, Godoy, que lo citábamos antes, o la Reina María Luisa. ¿Qué papel juegan también estos otros personajes, estos vínculos personales que tiene Francisco de Goya?
Son muy, muy importantes. Godoy era su amigo y también representa la Ilustración y alguien que después se vende un poco más al poder por estar cerca del poder, cerca de la Reina María Luisa. Incluso contamos el momento en el que hay un romance entre la Reina María Luisa y Godoy. Luego, la Duquesa de Alba, nosotros contamos la leyenda. Por supuesto que no hay evidencias, porque estaban los dos casados, pero hay indicios. Hay un cuadro maravilloso de la Duquesa de Alba con el velo de luto y está señalando al suelo y en el suelo está escrito sobre la arena solo Goya. Y luego tiene dos anillos y en uno de los anillos pone Alba y en el otro pone Goya. ¿Qué es eso? ¿Es un conjuro que hizo el maestro Francisco de Goya para enamorar a la duquesa? ¿O es que de verdad hubo algo ahí que siempre iba a ser para solo Goya, ¿no? Es esa cosa tan, tan fuerte, ¿no? Que entonces nosotros contamos la leyenda. La leyenda es que hubo una historia de amor entre ellos dos muy potente, que los dos estaban casados, con lo cual nunca se pudo llevar más lejos, pero que algo quedó.
Y ahí hay pistas, ¿eh?
Sí, hay pistas. Y esa mujer era una mujer tan moderna, tan valiente, adoptó una niña negra y al final de sus días, en su testamento, dio parte de su dinero al hijo, al único hijo que sobrevivió la edad adulta de Francisco de Goya. A Javier Goya le dio dinero, la Duquesa de Alba. Qué extraño, ¿no? Hay muchos indicios. Entonces nosotros contamos el cuento de una manera muy romántica, muy divertida, muy cercana. Y vemos, pues eso. Y luego tenemos al gran inquisidor general. Tenemos el inquisidor representa pues el antagonista de Francisco de Goya, ¿no? Lo más reaccionario, el que evita el progreso y el que está todo el rato cortándole las alas al artista. Y eso es una figura súper importante en el musical.
Y hay otro recurso también muy sugerente en la obra, por lo que leía, esas apariciones de Velázquez, ¿no?
Sí. Hemos hecho que, claro, Goya pintó un montón de bocetos y de dibujos sobre obra de Velázquez. Era claramente un fan. Él incluso dijo que era seguidor de Rembrandt, de la naturaleza y de Velázquez. Velázquez era su ídolo. Y entonces aquí imaginamos que él se comunica con el espíritu de Velázquez como para acceder a esa grandeza artística, ¿no? Entonces tiene una primera canción, La mano y el pincel, que es preciosa y que es súper fuerte, que tengo ganas de que salga ya en Spotify para poder compartirla, porque es una canción tan, tan poderosa y es esa que trae todo lo clásico, ¿sabes? Esa fuerza de la música que tiene esa canción, ¡buah! Es espectacular. Y entonces se ve que él tiene un diálogo interno con Velázquez. Todo pasa dentro de la cabeza de Goya, porque Goya era sordo. O sea, hacemos un musical, con lo cual imagínate, es dentro de su fantasía. También Beethoven, que era un gran músico, era sordo, ¿eh? No es tan raro que haya un musical de un pintor sordo.
Una auténtica delicia. Tengo muchas ganas de ver el resultado definitivo de este Goya, la melodía de una leyenda. Y, por cierto, se nota mucho, Javier, que has conocido en profundidad la historia de Francisco de Goya y por ello te quiero preguntar, a lo mejor es difícil elegir qué es lo que más te ha sorprendido, algo que hayas descubierto de la historia de Goya que digas, esto no me lo puedo creer.
Pues mira, hay una cosa que me da mucha pena y que para mí es el centro del corazón de Goya y es su amor con Josefa Balleu, que era su mujer. Intentaron tener muchos hijos y se le murieron 6 antes de cumplir un año. O sea, no, no en la tripa, ni no fueron abortos, fue ya nacidos. O sea, se le murieron seis antes de cumplir un año. Y eso hace entender de dónde nace ese cuadro tan espantoso de Saturno devorando a su hijo. ¿Te imaginas ese padre devorando a su propio hijo? Y esa culpa y ese dolor de Goya te hace entender que de pronto pudiera enamorarse de otra mujer, intentar buscar fuera. Pues también es verdad que es una época que había mucho menos cuidado de las mujeres, ¿no? Pero se entiende a partir de eso y a mí eso me conmueve profundamente. Yeah. Él de pronto está ahí juntándose, yendo a vivir la vida a las tabernas, a intentar disfrutar con Godoy, con Cian Bermúdez, con los ilustrados de la época, y contamos un momento súper lúdico y súper divertido de presentación de personajes, que es de las cosas más divertidas del musical. Pero claro, es que él estaba escapando un poco del dolor del hogar.
Yeah. Sí, quería refugiarse en otros ambientes, ¿no? Para alejarse también de lo que había sufrido. Luego
esto me
desolador.
Me hace entender de dónde puede nacer toda esa pasión, de dónde nace todas esas ganas de vivir. Y creo que otra de las cosas que más me sorprende es que yo creo que su evolución no fue al éxito. O sea, todos tenemos el fin último, que sea como el éxito, ser rico, no sé qué. No, en realidad el fin de una vida es ser feliz con lo que nos toca. Y creo que él, cuando llegó a Burdeos después, que nosotros ya no contamos esa parte, contamos justo antes de su huida de España a Burdeos, creo que él ahí intentó ser feliz y que lo logró por muchos momentos.
Pues lo descubriremos también en la obra que vamos a disfrutar enseguida, del 17 al 19 de abril aquí en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos. Y en cuanto a la propuesta escénica, Javier, ¿cómo la describirías? Porque he visto algunas imágenes también de la obra, la indumentaria también tiene peso.
Sí.
Bueno, ¿cómo nos puedes acercar esa puesta en escena?
La escenografía también está muy basada en las proyecciones. Hay muchas veces que se proyectan obra de Goya, se proyecta sobre unos bastidores que hay, que son como grandes lienzos en los que se proyectan diferentes obras. Y a la vez, hacen espacios para poder generar espacios y estar en diferentes lugares.
Claro.
Y luego el vestuario, es espectacular. ¿Y sabes qué es lo que yo más destaco de este montaje? Que dentro de ese vestuario que nosotros ya no está de moda, o sea, es un vestuario que ya no nos imaginamos que es con las chorreras, es una cosa como anticuada. Hemos conseguido hacer un tipo de actuación muy cercano, muy, no quiero decir realista porque no es realista, es expresivo, pero sí teatral del bueno, o sea, de que te lo crees, que está pasándoles cosas a los personajes. Hemos conseguido que no sea un lenguaje falso o ficticio.
Ya.
Hemos conseguido que sean relaciones reales entre personas y eso hace que el vestuario todavía crezca más y la escenografía, que es muy sencilla, todavía crezca más porque la actuación sostiene todo.
Y no solo el vestuario, porque dentro de esa caracterización para ser Francisco de Goya he visto las patillas.
¿Qué dices? Si son mías, son mías reales. No, mira, yo ojalá tuviera más barba, pero no tengo mucha barba, entonces, tengo barba, pero no tengo, las patillas no tengo tanto, entonces me ponen unas patillas porque el señor Goya tenía el pelazo y las barbas, y las patillas bien, bien tupidas.
De lo más icónico de Goya, visualmente hablando.
Y tuvo el pelo largo también durante mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Yo el pelo largo no he llegado, pero bueno, luego se lo cortó.
Claro, en este recorrido que vamos a hacer por la historia de Goya, se analizan varias etapas, diferentes momentos de su vida, o todo más o menos se concentra en unos pocos años.
Empieza en la llegada a Madrid, cuando se le encarga uno de los murales para uno de los frescos para San Francisco el Grande, que tendría unos 30, 35 años. Cuando está en Madrid, empieza a tener éxito en la corte, acaba de pintor de la Casa Real, y luego después empieza a ocurrir todas las broncas entre Fernando VII y Carlos IV, abdica al final Carlos IV sobre Fernando VII, luego llega Napoleón, entonces todo esto le afecta, y a la vez está en un momento en el que la Ilustración está intentando coger fuerza en España, y los reaccionarios en contra de que la Ilustración cambie demasiado el sistema, y luego después llega Napoleón y ya se levanta el pueblo y vemos cómo a él pinta los desastres de la guerra y a partir de ahí después las pinturas negras. O sea, contamos unos 30 años de su vida, con lo cual yo empiezo con 30 y acabo con 60. Ahora tengo 48, vale. O sea que estoy entre medias.
Ahí en el medio.
Entre medias, sí, sí.
Oye, y por cierto, también muestra la calidad de esta obra el que haya sido incluida en el programa oficial de actividades del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya.
Que fue en 1828, o sea que espero que tengamos mucho trabajo hasta el año 28,
hasta 28.
Y más allá.
Sí, sí.
Yo estoy muy orgulloso, tengo un musical de adulto, o sea, tengo un personaje de madurez, como soy el actor maduro que de pronto tiene que interpretar 20 canciones en escena haciendo de Goya, es un regalo descomunal.
Pues vamos a ir cerrando esta charla, Javier. También ya todo termina. También la vida de Goya.
Que acabe feliz.
Eso es, que acabe feliz. En este caso, me haces la vida imposible, no te puedo decir, pero así se titula esta canción, Javier.
Te hago la entrevista imposible.
No, desde luego que es una auténtica delicia charlar contigo. Tenemos disponibles, decías antes, en Spotify, algunas de estas canciones.
Tres canciones.
Pero invitamos a que las disfruten en directo. Del 17 al 19.
Pero si ya vienen con las canciones aprendidas, pues se lo van a disfrutar más.
Encima cantan. Qué maravilla. Bueno, a lo mejor no vamos a animar a la gente a que cante porque...
Bueno, yo hice el musical de Mecano y la gente cantaba. Pero al final se nos oía más a nosotros.
Eso es lo importante, que se escuche a los que de verdad saben cantar, como es vuestro caso. Y para cerrar te voy a pedir un último mensaje. ¿Por qué nadie debería perderse Goya, la melodía de una leyenda, del 17 al 19 de abril en el Teatro Campos?
Porque yo creo que hay que reivindicar el teatro de creación. Un musical es muchísimo esfuerzo. Lo hemos creado entre nosotros, lo hemos hecho para transmitir la historia de alguien fascinante y tengo muchas ganas de que venga gente joven, que traigan a los jóvenes, a los adolescentes, porque tienen que ver esta historia, tienen que entender de dónde venimos y dejarse tanto TikTok e Instagram y venir a ver historia porque nos conmueve y nos acerca a la humanidad.
Pues nos sumamos a esa invitación. Javier Godino, un auténtico placer. Un abrazo.
Igualmente.
Gracias.